Hoy es de los días que me llevaría hablando contigo con un café y lo juntaría con una cerveza, porque mira que hay cosas que contar. Bueno, por lo menos cosas de las que opinar.
Porque para tomar cerveza y para tomar café tienes horarios distintos, ¿no?
Sí, de momento, no sé si cambian los hábitos, pero esto es hora de café y la cerveza a partir de la una.
No eres de los que se echaban el coñac a las 6 de la mañana.
No, nunca me ha entrado a mí eso. Mira que a mí me gusta alternar con un gin tonic y tal, pero cada cosa a su hora, ¿no? Cada cosa a su hora.
Eso es como debe ser, ¿no?
Oye, Pedro, pues la actualidad política nacional está poniendo al Partido Popular otra vez en un brete, ¿no? Porque a ver qué hacemos con este gobierno que llama a la puerta de Gamarra, de Semper, no se atreve a hablar con Feijóo, pero está ya con el agua no al cuello, sino está por encima de la boca, ya está por encima casi de la nariz, ¿no?
Yo lo voy a decir más fino, pero voy a decir lo que el presidente de Argentina, y los hechos le han dado la razón, porque hoy en día es presidente, manifestaba cuando era un mero contertulio de medios de comunicación. A la izquierda no hay que darle ni un metro.
Pues parece que Feijóo se lo está pensando.
Metro,
¿no?
Que le das, metro que utiliza para aplastarte. Y mientras no nos demos cuenta de eso, porque mira que yo soy una persona de consenso y que llevo a muchos acuerdos.
Pero perdona que te interrumpa. ¿A la izquierda o a esta izquierda que tenemos en España actualmente? Porque yo recuerdo otras izquierdas donde eso que acabas de decir no era exactamente
así. Es que la izquierda lo he manifestado de forma, para no utilizar los mismos términos que utilizaba Milei, ¿no? Entonces, por eso he dicho la izquierda. Yo creo que podemos hablar del socialismo. Ahí no incluyo la socialdemocracia. Y, por desgracia para España, el Partido Socialista, desde hace ya algunos años, ha salido de la socialdemocracia, desde mi punto de vista.
Por mucho, ¿no?, que digan que ellos engloban
la socialdemocracia. Vamos a ver, hay actuaciones de Pedro Sánchez y de todo el PSOE, porque al final lo apoya, cultivando ese culto al líder, ¿no?, o manifestando ese culto al líder que hacen de forma cada vez más acólita y sin ningún tipo de pensamiento o raciocinio crítico sobre lo que se hace, pues desde hace algunos años es más comunista que los propios socios que tienen en el gobierno. La única diferencia es que algunos van con traje y corbata.
Menos cuando hace calor hay que poner el aire acondicionado y quitarse la corbata.
Bueno, vamos a ver.
Eso tiene mucha gracia.
Yo no recuerdo si... ¿cuántos miles de euros a la semana era la peluquería y el maquillaje de Pedro Sánchez?
No,
pero estaba contratado, ¿no? La peluquería y el maquillaje que lo acompañaba a todos sitios, bueno, unos miles de euros importantes. Claro, más allá de su exposición pública, absolutamente milimétrica, calculada todo lo que hace y lo que dice con la calculadora electoral, sus actuaciones son absolutamente absolutistas, completamente absolutistas, cada vez más enfocadas hacia el socialismo, independientemente de que se pueda poner trajes a medida, corbatas a juego, o vaya bien peinado o menos peinado. Es decir, o menos desaliñado que los que tienen una vestimenta para parecer que no son de la casta, como ellos mismos lo denominaban, ¿no? Es decir, oiga, yo no soy de la casta, pero soy del Partido Comunista, pero me embolso 100.000 euros al año, ¿no?, del Estado. O como hacía la presidenta del Parlamento de Cataluña, que el mismo día que por la mañana proclamaba que había que ser independiente y que había un Estado opresor, por la tarde tomaba posesión como funcionaria del Estado opresor.
Es una incongruencia muy grave.
No es la incongruencia.
Hace mucho tiempo ya.
Yo ya no lo llamo incongruencia, yo creo que es cinismo. Es decir... Porque la incongruencia puede estar en cierta parte de inconsciencia. Es decir, digo una cosa y hago lo otro, pero lo puedo hacer de forma inconsciente. Aquí se hace de forma absolutamente consciente. Por tanto, estamos ya dentro del cinismo, ¿no?
Y sabiendo que político, la población española eso no lo detecta, o si lo detecta, lo detecta condicionada por medios que están comprados.
Han conseguido ya una vara de medir absolutamente distinta. Con lo cual sabe que el mentir puede decir que es un cambio de opinión y que nadie se lo va a echar en cara, al menos de su electorado, no le va a pasar factura. Con lo cual, desde que se han dado cuenta, porque han hecho muy bien esa labor de demonizar a uno y demonizando a uno, pues ellos quedan como los buenos, y como son los buenos, pues pueden mentir que no les pasa factura, porque lo que se busca es un objetivo, que es que la derecha no gobierne. A partir de ese objetivo, los medios parece que dan un poco igual. Que si hay que mentir, bueno, pues hasta el que ha sido engañado asume que es parte de la necesidad que tiene socialismo para mantenerse y que no gobierne la derecha. Más allá de lo que decía Mark Twain, ¿no?, que manifestaba que era más fácil engañar a 100 personas que uno reconociera que había sido engañado.
Eso también es verdad.
No sé si lo decía literalmente sí, así, pero bueno, la idea es,
yo estoy, la comparto. No sé quién lo decía, pero el que lo dijo acertó.
No, lo decía Mark Twain, pero no sé si la frase era exactamente claro, así.
Y es muy acertada.
Pero es así, ¿no? Es decir, es más fácil engañar a todo el mundo a que uno solo de esos engañados vaya diciendo por ahí que me han engañado.
Bueno, pues mañana empezaremos a ver qué está pasando y qué va a pasar en el Parlamento, que va a trabajar en enero de una manera excepcional por el retraso que lleva ya esta legislatura.
Sí, pero yo lo que venía a decir con esto, más allá de lo que pueda decidir el partido, que siempre entiendo que lo hará atendiendo al interés general, yo creo que el interés general de España, más allá de que podamos sufrir en un momento determinado, es que Pedro Sánchez no continúe dirigiendo nuestro país y no se perpetúe en el poder como ha hecho Hugo Chávez en su día, ahora Maduro, acaparándolo absolutamente todo, ¿no? Desde, fíjese, vamos a ver, el órgano presuntamente o legalmente independiente, que ahora es de quién depende.
¿De cuál de ellos te hablas?
¿De la Fiscalía?
Pensaba que ibas a hablar de la Audiencia Nacional de Cuentas. Bueno, también hay una buena aliada, claro. Y están diciendo que Casado traicionó al Partido Popular aceptando que nombraran a una persona.
Yo creo que pecaron de ingenuo. Es que tú no te imaginas que vayan a poner a alguien en el Tribunal de Cuentas que es precisamente para hacer lo contrario a lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas. Que es que en vez de poner claridad a las cuentas, lo que hace es favorecer la oscuridad. Es absoluta. Yo no sé cuántos miles de millones se han recibido de los fondos europeos.
Ni tú ni nadie lo sabe.
Pero que no se sepa dónde se han destinado. Bueno, yo sí sé dónde se destinaron.
Europa está llamando la atención de ese tema, ¿eh? Y no se está contando.
Tampoco es que le dé mucha importancia. Y Pedro Sánchez es conocedor de que Europa le da más o menos igual esto, ¿no? Tiene otros menesteres, ¿no? Porque parece que como el dinero no es de ellos, que el dinero sale de nuestros impuestos. Pero bueno, esos fondos europeos, que también sale de los impuestos españoles, por lo cual también es dinero de España, algunos se dedicaron, como Next Generation, que era para recuperar la economía, pues a conciertos.
Entre otras cosas.
Bueno, que le pregunten a los familiares de Nadia Calviño a dónde se fue el dinero, o a los padres de Pedro Sánchez. Ellos sí saben dónde están esas subvenciones o parte de esas subvenciones. Algunas de esas subvenciones sí saben dónde están. Los demás españoles no nos enteramos de nada.
Yo conozco una. Conozco dos.
Yo conozco personas que muchas de esas subvenciones presentaron la solicitud, les llegó el resguardo que tenían que cumplimentar, pues si faltaba el DNI, faltaba lo otro, se aportó y a partir de ahí no se sabe absolutamente nada. Pero después te enteras que... Hombre, es como el Tito Berni, ¿no? Es decir, pues es que se conocía todas las subvenciones.
Eso caducó, el Tito Berni caducó.
¿Ya no se habla de él? No. Ahora en la campaña gallega hablan del Prestige. Ya sé si hace tiempo.
Tiene guasa eso, ¿eh? Pero además, ahora la culpa solamente es de la Junta de Galicia. El Estado no tiene ninguna culpa. Claro, cuando Rajoy era ministro, sí tenía la culpa de la...
Hablan del Prestige, hablan de esto. Pero oiga... Ya, esto no es hablar del pasado.
Bueno, están sacando la guerra civil. El Prestige es del 2008, creo.
No podemos hablar de ETA, que eso es cosa del pasado, pero de la guerra civil sí, ¿no?
Por cierto, hoy se cumple, lo he visto mañana y me llamó mucho la atención. En Zarau pasaron dos cosas hace poco tiempo. Lo estoy buscando porque lo apunté. En el año 2001 intentaron acabar con la cúpula del País Vasco del Partido Popular.
Sí, sí.
Atentado fallido en Zarau. Pero es que 3 años antes habían matado a un concejal del Partido Popular de Zarau, José Ignacio, con un apellido impronunciable, Iruretagoyena.
No, pero bueno, y si te vas a...
Tal día como hoy, ¿eh? Si...
Y solo hablo desde el punto de vista estadístico. Y me voy a ahorrar, para no ser malsonante, me voy a ahorrar las conclusiones que puedo sacar. Si nos vamos a la historia de España, ¿qué presidente o jefe de Estado han recibido atentados? ¿Hay alguno de izquierda?
No, incluso algunos han venido de la izquierda.
¿Pero hay alguno de izquierda que haya recibido un atentado?
No, me viene a la cabeza.
Ahora, ninguna. De derecha...
Carrero Blanco, Aznar, el general Prim, Primo Rivera. Bueno, Primo Rivera no fue atentado exactamente.
¿Está? ¿Está? Sí, yo no sí. quiero hacer conclusiones, ¿no?
Algunos sí. No, de hecho, estábamos hablando hace un momentito con Juan Jesús Ayala, donde decíamos que la izquierda de la República, el Partido Socialista Obrero Español de la República, amenazaba de muerte con pistola en mano y mandaba a sus milicias a hacer cosas bastante...
Te acabas de olvidar, de, en este caso no fue presidente, era jefe de la oposición. El guardaespaldas. El guardaespaldas del presidente de la República fue a buscar a su casa a Calvo Sotelo, lo sacó a la plaza y le metió un tiro.
Sí, pero públicamente. Eso no se estudia ahora porque la memoria democrática eso no lo incluye.
Pero eso fue así.
Eso nos han contado.
Eso fue así.
Igual lo van a negar ahora, no lo sé, porque ya sabes tú que como la historia está. Se está reescribiendo.
Y después se meten con los terraplanistas, ¿no? Que yo también me meto, pero me refiero.
A mí eso me molesta mucho, que se tape la historia según quien la cuente. Y son hechos que están ahí, y están contrastados.
Y sucedieron, y lo que no tiene que hacer es volver a suceder. Y por eso hay que conocer
la
historia
para
que no vuelva a suceder los mismos hechos que conllevaron o fueron el detonante de un alzamiento que acabó en una guerra civil, matándose los unos con los otros y cometiendo barbaridades unos y otros, porque además fue así.
Pasa que nos han contado durante muchos años la historia de que una parte era buena y otra mala, y ahora parece que nos quieren contar la historia compuesta, que otra parte era buena y la que antes era mala ahora es buena.
La retaguardia socialista es de lo más terrible que ha habido en Europa, ¿no?
Una guerra civil es una guerra civil es terrorífica por cualquier lado.
El mayor campo de muertos de toda Europa no está en Sarajevo, no está en Kosovo, que ahora se habla
del pasaporte kosovar.
No está por ahí, es decir, está en España, que es para Cuello del Jarama.
Eso no se puede ver.
No, pero para Cuello del Jarama está que aquella cruz que se ve cuando va a aterrizar uno en Barajas, que se ve, bueno, cuando en la Terminal 2, en la 4 no se ve, ¿no? Pero en la Terminal 2 había una cruz en una montaña que se veía, eso era para Cuello del Jarama. Y ahí es donde, creyendo que las columnas de Franco iban a entrar a Madrid, pues el gobierno republicano madrileño sacó a los presos que tenían Carabanchel, que estaban allí porque eran capitalistas y porque eran oligarcas y eso, y los metió en lo que llamaban sacas, que eran camiones, y los llevaban a Paracuellos y los iban ajusticiando. ¿Y qué pasaba? Que durante el camino, pues iban cogiendo, a lo mejor iba alguien con un abrigo bueno, pues este es rico, venga, para adentro. Entonces está la tragedia de los primogénitos, que llamaban. Porque como antes no había móviles, ¿qué hacían las madres? Vete a ver dónde llevan a tu padre. Y el niño, el mayor de la familia, corría detrás a donde estaba el padre. Claro, lo metían para adentro y los mataban. Los mataban dentro de lo que llamaban los corrales. Los corrales son unos
arbolitos. Solamente no te pega recordar eso de que eso no se puede volver a producir.
No, pero los corrales son unos arbolitos en los que le pusieron las alambradas esas de púas. Los metían dentro y los republicanos se ponían por fuera con las ametralladoras, tan, 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 tan. Por la noche llegaban unas monjitas que habían por allí, iban tocando los cuerpos, y si había un cuerpo caliente entre la montaña de muertos que había allí, porque no les había dado tiempo de irlos tirando con las bestias para los huecos, para las fosas comunes, entonces iban tocando los cuerpos, y si había un cuerpo que estaba caliente, este puede ser que esté vivo, lo sacaban, y entonces por eso se conocía lo que pasaba. Y eso han querido taparlo como muchas...
Barbaridades en una guerra civil se han hecho.
Efectivamente,
se han
efectivamente.
Hecho por todos los lados.
Entonces...
¿Tú crees que este miércoles tendremos la agradable o desagradable noticia de que el Partido Popular va a apoyar algunas de las medidas que propone por decreto ley sin debate parlamentario, sin posibilidad de incluir enmiendas, sino sí o no?
Yo como no soy parlamentario, pues... no te puedo decir, ni seguramente puedo susurrarle a nadie al oído, ni al oído,
vaya miércoles,
ni de frente.
Vaya miércoles que se nos
Pero
avecina.
Ya digo yo, ¿qué habilidad tiene el socialismo para convertir en culpables de los males a los demás? Es decir, ¿quién nos ha llevado a este callejón sin salida?
Pedro Sánchez, esta vez es evidente con su...
¿Quién ha hecho todos estos decretos sin ningún tipo de consenso?
El gobierno en la semana pasada.
Vale. ¿Y ahora quién es el culpable?
Bueno, el consenso entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que no, se pusieron de acuerdo
sí,
ahí.
Sí, sí, pero no. ¿Quién es el culpable ahora?
El Partido Popular, que no lo, que lo va a bloquear. Que lo va a bloquear.
Que ni... Vale, lo mismo ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién ha boicoteado la posibilidad de que los jueces elijan a los jueces? Pedro Sánchez. ¿Quién ha metido a sus amiguetes en el Tribunal Constitucional y además...
En donde se lo han permitido, porque lo de audiencia de cuentas es para verlo.
¿Y dónde se lo han permitido? ¿Quién lo ha hecho? Pedro Sánchez. ¿Quién es el culpable de que no haya consenso? El Partido Popular. Pero es como... Pedro Sánchez se tira a la piscina. Se deja la ropa fuera. Se le cae un camión de una montaña que él no puso el muro adecuado. El Partido Popular estaba en otra finca. ¿Y quién es el culpable de que la ropa de Pedro Sánchez esté sucia? El Partido Popular. Es que tienen una habilidad absoluta. Y yo creo, en este caso, que el Partido Popular, lo digo desde el punto de vista personal, muy subjetivo, de mi persona, pero creo que debería mantenerse firme, aguantar toda la presión que pudiera soportar, y ya la culpabilidad la va a tener, vote a favor o vote en contra, los van a hacer culpables de cualquier cosa, y poner contra las cuerdas al gobierno.
Ya se ha puesto el solo. El problema es que ya se ha puesto el solo.
No, pero se ha puesto el solo, pero el culpable es el Partido Popular. Bueno, pues
tengo la sensación.
Vamos a ver, si ya soy malo, si ya me van a llamar fascista, si te digo yo lo aprendí hace tiempo, es decir, si yo por llevarte la contraria me vas a llamar fascista, pues te la digo más a gusto. ¿Por qué? Que me vas a llamar fascista al cuadrado. ¿Ya me estás llamando sin decírtelo? Pues diciéndotelo, por lo menos, que sea con razón.
Ultrafascista. Ultrafascista.
Mira, antes oía a uno de los tus analistas que llama aquí.
Don Fernando.
Que es que todavía no ha sido capaz de explicarnos cuál es la diferencia entre ultra y extrema.
No hay, ¿no?
No, yo quiero saberla. Unos son extrema derecha, otros son ultra, pero desconocemos, por lo menos desde mi parte, llevo unos años preguntando cuál es la diferencia entre ultra y extrema y en qué universidad se otorga ese título. O eso solamente lo otorga el que reparte carnés de demócrata.
Es una frase que a Pedro Sánchez le ha funcionado muy, muy bien porque mezcla todo. Y cuando habla de ultraderecha o derecha ultra o extrema derecha o derecha extrema...
A todo el que no piense como él.
Exactamente.
Incluso al socialista que le dice te estás equivocando.
¿No? A los que no caben en su Pedro Sanchismo, los mete ahí.